Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del joven zurdo cubano Yeniel Alberto Zayas Londres. También es la emisora favorita del club de fútbol totalmente desconocido de Moldavia, el Sheriff Tiramisol, y como si fuera poco, también es la emisora favorita de Leo Messi y el Paris Saint-Germain. Vamos a hablar de todo esto más tarde, cuando arranque el show Al Duro y Sin Guantes. Hay mucho que abarcar, especialmente lo que está ocurriendo en el béisbol de las grandes ligas. Con mucho gusto, desde el Doral, Florida, les habla con mucho cariño José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín García Carrillo. Y desde la República de Kendall, Florida, nuestro propio olímpico Rafael García Toledo.
Aquí estamos, Pepe, y ya no falta nada más que dos peloteros para hacer la novena que yo quiero hacer. Y echar un pitencito. No sé si tú sabes lo que quiere decir eso. Todos los cubanos sí saben lo que quiere decir. Un pitencito con algún crucecito de Ciudad Obregón o de Hermosillo, y que venga la prensa y la televisión y diga el cubanazo de Cuba Libre, ¿ok?
Sí.
Tendremos cuatro piches jugando en el camino y los rotaremos en la lomita. Nos faltan dos, ¿ok? Ya le dejé un mensaje a un amigo mío en Ciudad Obregón y le dije, averigua qué club se puede jugar con ellos el libro. Nos faltan tres, pero hoy nos faltan dos. ¿Okay? Y le encantó la idea. Él dice, bueno, y tú sabes, yo no estoy muy en eso, pero tengo amigos que sí, amigos de la televisión. Y yo, bueno, ok, estamos andando.
Así es. Por supuesto, ya ayer se había roto el récord de 6 peloteros cubanos en cualquier torneo. Ahora son 7. Entonces, y todavía faltan partidos por jugar. Vamos a hablar de todo esto más tarde y le vamos a dar a la Peña Deportiva allá en Florida, Camagüey, la oportunidad de escribir en la pizarra el plan de batalla para hoy, para que Efraín García y el Cepillo Carrillo también lo sepan. Vamos a comenzar con MLB, porque hay muchísimo de qué hablar. Luego, fútbol, soccer. ¡Ja! Sorpresas en la Champions League y sorpresas gigantescas. Porque hay sorpresitas, pero esta fue gigantesca. Put Me In, Coach, para terminar la primera media hora. Talking Baseball, la sección olímpica. Y por último, los sultanes del swing. Recuerden que la NFL, para ustedes fanáticos del fútbol americano, la vamos a dar cada lunes y cada viernes, porque son los días fuertes para el fútbol americano. Así que le vamos a pedir a Efraín García que sea bueno con nosotros y nos ponga la musiquita de la primera sección del día, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Hoy hay por lo menos media docena de partidos en el béisbol de las grandes ligas que están directamente relacionados con serias implicaciones de postemporada para uno o ambos clubes jugando en ese encuentro. Dos partidazos esta noche. Uno está a punto de comenzar en Canadá entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. Una serie de 3 partidos para ver quién se queda con el último cupo disponible, el wild card de la Liga Americana. Igual de importante, una serie de 3 partidos entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos de Atlanta para ver quién se queda con el banderín de la Liga Nacional Este. Hay muchos otros partidos okay, importantísimos esta tarde. Por ejemplo, los Marineros de Seattle, que en este momento están a solo un juego y medio detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada en la Liga Americana, van a jugar esta noche contra los Marineros de Seattle, que están prácticamente eliminados de la contienda, aunque matemáticamente están en la comida. Los Rojos de Cincinnati, que están a solo un juego de resultar eliminados, van a jugar contra los Medias Blancas de Chicago. Los Gigantes de San Francisco, que pudieron haber recibido noticias malas hoy, pero no las divulgaron, okay, sobre un pelotero clave que se pudo haber fracturado un dedo, pero que no está en la lista de lesionados, va a jugar en casa contra los Diamondbacks de Arizona, mientras que los Padres de San Diego versus los Dodgers de Los Ángeles. Y todo el mundo sabe que los Dodgers, actuales campeones mundiales, están a solo dos juegos detrás de los Gigantes en la Liga Nacional Oeste. Y por supuesto, los Medias Rojas de Boston, que no se pueden dar el lujo de perder más, una serie de tres partidos en Baltimore contra los Orioles. Y para hablar de todo esto y mucho más, aquí tenemos a Rafael García Toledo, que seguro que estará viendo el partido entre los Azulejos y los Yankees.
Voy a estar brincando de uno a otro, Pepe. Esto, porque aquí tú sabes que por televisión yo no tengo el canal de la Gran Liga. Entonces, no, todos los juegos lo dan. Entonces,
pero qué raro, Rafael. Tú sabes que ese canal es estándar en casi todos los sistemas de cables de Estados Unidos.
Donde yo vivo, para tú coger ese canal, pierdes otros que yo no quiero perder. Y como de todos modos tenemos esa información, okay, y por la noche ESPN da un resumen de todas las cosas, y además en la computadora lo puedes ver esto llevando los juegos prácticamente todos al mismo tiempo. Lo único que tienes es hacer clic cuando cambia línea y cambiarlo por otro lado y tienes otro juego. Sí, es verdad que no ve a la gente corriendo y las cosas, y a veces cuando tú dices que pasó aquí, que no pasa nada, hasta que se pone un letrerito que dice hay una reunión en la lomita. El coach fue a ver al pitch. Y tú dices, ¿por qué pasó aquí? Dice, pero bueno, no, porque no, otros lo ponen. Pero bueno, aparte de eso, pues yo creo que es una forma de hacerlo, ¿no? En mi caso, más práctico. Yo normalmente en el teléfono veo los resultados y veo cómo van los equipos. Así que van los juegos, cómo van los juegos en todo momento. Y las estadísticas de cada jugador, de cada bateador y cada pitcher, lo puede ver en el teléfono, ¿okay? Esto, y ver cómo está pasando, quién está batiendo, quién no está batiendo. O sea, uh-huh, que, y a veces simplemente lo veo en el teléfono. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, después de cierta hora yo estoy enganchado a un robot que no me puedo mover de ahí. Entonces, esto, para ir a la computadora, yo tengo una oficina en la casa, la tía quiere la oficina. O sea, ahí ya no me puedo mover, solo veo por el teléfono.
Bueno, Rafael, te digo una cosa, tu sistema funciona mejor que el mío, porque yo recibí una carta de la planta nuclear de Turkey Point, aquí mismo en el sur de la Florida, diciendo que porque yo tengo dos televisores todo el día, uno con el canal de la pelota y el otro con ESPN, que ellos tienen que encender esa planta para suplirme a mí 24 horas al día con béisbol.
No, tienen que poner más isótopos radioactivos para crear más electricidad para ti, Pepe. ¿Okay? Pero además tiene todos tus vecinos tuyos, que el 93% son venezolanos, viendo novelas venezolanas. Así que esto es un...
Sí, también, sí, es verdad.
Un gato de electricidad. Por cierto, Turkey Point, para que sepan los oyentes, es una central nuclear de producir electricidad. ¿Okay? Y aquí en el sur de la Florida prácticamente un porcentaje muy grande de la electricidad viene de Turkey Point. Y desgraciadamente, o no, depende, yo estoy bastante cerca de Turkey Point. O sea, que si hay un accidente nuclear, creo que por la noche empiezo a brillar.
¿Okay? Oh, boy. Imagínate tú.
ya nosotros lo tenemos decidido. Si sentimos alguna explosión rara, inmediatamente aquí lo dicen, antes que cayera la lluvia nuclear, nos montamos el carro, metemos la máquina, el líquido de la diálisis, y cogemos para la casa de la montaña en Georgia, que allí no va a llegar la cosa, ¿okay? En 30 horas estamos allí.
Así es. Así que, bueno, ya tengo imágenes del partido en Canadá entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. En la lomita está lanzando el coreano Ryu, número 99, por cierto, para el equipo de los Azulejos de Toronto. Ya hay un out, está bateando el zurdo Anthony Rizzo en este momento para los Yankees. Tiene dos strikes después de un foul. Están dando dos partidos en vivo en este momento, el canal de la pelota y luego Fox, que ellos son rivales. Fox está poniendo el encuentro, el otro encuentro que les dije que es crucial, los Phillies de Filadelfia contra los Bravos de Atlanta. Así que se van a hacer competencia directa, Fox y el canal de la pelota esta noche, con los dos mejores partidos del béisbol de las grandes ligas. Vamos a ver qué está poniendo ESPN, porque recuerden, yo tengo dos televisores fijados en dos canales distintos. Bueno, ESPN no está poniendo nada del otro mundo, y eso me extraña mucho, porque en una competencia por los banderines de divisiones y del wild card, que en este momento ESPN está poniendo una cosa que creo que es de fútbol americano, algo por el estilo. Eso me extraña un poco porque ESPN generalmente tiene buena cobertura de nuestro pasatiempo nacional. Pero ustedes en Cuba no tienen que preocuparse por cobertura, porque para eso estamos nosotros, para decirles durante los próximos 48 minutos todo lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Y recuerden que yo regreso con ustedes a las 10 y 25 en el noticiero de las 10 p.m. de Radio Martí, a las 10 y 25, para contarles también lo que está ocurriendo en el béisbol de las mayores. Bueno, en este momento los Yankees tienen dos hombres en base, hubo un doblete y Rizzo llegó hasta tercera base. Rizzo no corre muy bien, que digamos, o sea que Ryu, con solamente un out, tiene que lidiar con dos Yankees en base. Me parece que hubo un doblete a la esquina, correcto, fue el juez Judge, con un doblete a la esquina del jardín derecho. Así que los Yankees amenazando con abrir el marcador en este partido contra los Azulejos de Toronto. Recuerden que los Azulejos hace solamente 4 o 5 días estaban en la postemporada, pero una mala racha los ha noqueado fuera de ahí y ahora son los Yankees y los Medias Rojas en este orden, los Azulejos en el tercer lugar y los Marineros de Seattle a solo un juego y medio detrás de Boston. Así que hay presión, todo el mundo tiene que ganar. Nadie puede darse el lujo de perder en esta última semana de la temporada regular del béisbol de las mayores. Está bateando Stanton en este momento con 2 en base y solamente un out para los Bombarderos del Bronx. El partido entre Filadelfia y Atlanta todavía no ha comenzado. Ese es el otro juego de 4 estrellas de la jornada de hoy. Hay otros cuantos de 3 estrellas, pero 2 de 4 estrellas, como le da Hollywood a las películas, 4 estrellas son, y ya tenemos un resultado final que le importa a muy poca gente. Los Mets de Nueva York vencieron a los Marlins de Miami 5-2, lo ganó Strongman 10-13, lo perdió Thompson 2-7, Díaz con el rescate 31, pero como les habíamos dicho, ambos equipos están requete eliminados de la contienda. Lindor conectó su jonrón número 19 para los Mets y Díaz su número 8 para los Marlins. Este fue el primero de 2 partidos que van a jugar estos dos clubes en una doble cartelera esta tarde y noche allá en Nueva York. Ese es el único resultado final que tenemos hasta ahora. El resto de los partidos acaban de comenzar, 6 juegos en el béisbol de las grandes ligas y esta noche una jornada completa de 16 partidos, todo el mundo en acción, como les dije, y vamos a ver lo que están haciendo el equipo, los Cardenales de San Luis, el equipo de Rafael García Toledo en casa contra los Cerveceros de Milwaukee, Woodruff contra Adam Wainwright. Y Rafael, mucha gente se pregunta, ¿será esto un avance de lo que vamos a ver en la postemporada.
Exactamente. Vamos a ver si el viejito con el Wright logra ganar el 17 seguido.
¿Okay? Wow. Rafael, hace solamente 3 semanas tus Cardenales estaban prácticamente eliminados de la contienda.
Sí, acuérdate lo que digo yo de que dicen los guajiros. No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Así que aquí en este momento el Cardenal tiene una opción para convertirse en finalista casi. ¿Por qué? Porque los Gigantes o los Doches, el que pierda de esos dos, o sea, el que quede atrás, tiene que haberse en un juego con los Cardenales. Un juego.
Correcto.
¿Sí? El que gane y avanza, el otro se va para la casa. Imagínate los Doches, que son los campeones mundiales. Que venga los Cardenales, que tiene un equipo de muerde y huye, y esto, le ganen ese juego. Y los voten.
Correcto. Así ¿sí? mismo. Bueno, vamos a ver qué pasa en esta última semana de la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Pero ahora, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección favorita de toda Cuba, especialmente la gente joven. El balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Caballeros, hay sorpresas y hay sorpresas en el mundo del fútbol soccer que uno simplemente se rasca la cabeza y no se puede explicar. Arrancó hoy la segunda jornada de la Liga Europea de Campeones con 8 partidazos que la mayoría de los aficionados hubieran querido ver uno tras otro en forma consecutiva en vez de todos ellos jugados prácticamente al mismo tiempo. No le veo el punto a eso, pero bueno, nadie me lo preguntó. Comenzamos con la sorpresa más grande en competencia europea en mucho tiempo. Y cuando digo mucho tiempo, varios años. El 13 veces campeón continental Real Madrid perdió en casa 1-2 contra el prácticamente desconocido debutante en la Champions League, el club de la ex República Soviética de Moldavia, el Sheriff Tiraspol, que ya suma 6 puntos tras 2 victorias en la Liga Europea de Campeones, en 2 partidos jugados, mientras que el equipo merengue tiene solo 3 puntos. Claro, esto no significa mucho. Hay que jugar todavía 4 partidos más. Y difícilmente el Real Madrid va a perder esos 4 partidos. De cualquier manera, damas y caballeros, que el equipo blanco reciba a un totalmente desconocido, Sheriff Tiraspol, y pierda en casa con un gol en el minuto 90, con esa alineación. Claro, no es el Real Madrid del año pasado, pero sigue siendo una de las alineaciones más formidables del planeta. Y que venga un equipo totalmente desconocido, donde la mayoría de los futbolistas no cobran ni la décima parte de lo que cobran los integrantes del Real Madrid, y les ganen 2-1 y ya sumen 6 puntos. Esto se va a poner sumamente interesante. En una batalla de ex monarcas continentales jugada en Portugal, el Porto fue aplastado por la potencia Liverpool de Inglaterra, 1-5, en la paliza más impresionante de la segunda jornada hasta la fecha. Mo Salah y el brasileño Firmino con 2 goles cada uno para el club porteño, y ya el Liverpool también tiene 6 puntos. En Italia, el Milán terminó el encuentro con 10 hombres debido a una tarjeta roja y solo pudo defender mientras perdía 1-2 contra el actual campeón de la Liga Española, el Atlético Madrid. El delantero uruguayo Luis Suárez metió el penalti de la victoria para Atlético en el minuto 96. En un partido visto por 200 millones de televidentes, según la FIFA, el Paris Saint-Germain jugando en casa en el famoso Parque de los Príncipes, con su tridente ofensivo de Leo Messi, Neymar y Mbappé, jugó contra el actual subcampeón europeo, el Manchester City, el equipo que dirige el español Pep Guardiola, y un club que invirtió más de 100 millones de libras esterlinas para jugar en la Champions este año, y aún así Pep Guardiola y el Manchester City perdieron 2-0 contra el Paris Saint-Germain y Leo Messi metió el segundo tanto de la jornada en la etapa complementaria. Seguimos en Alemania, el Borussia Dortmund derrotó con mucha angustia al Sporting Lisboa de Portugal 1-0 y también suma 6 puntos tras 2 victorias. El Leipzig de la Bundesliga también jugó en casa, pero decepcionó a la fanaticada local perdiendo 1-2 contra el Club Brujas de Bélgica. Y hablando de cenicientas, el Tiramisol es una cenicienta, el Brujas es otra, pues tiene 6 puntos y está empatado al frente del grupo con el Paris Saint-Germain, para que ustedes vean cómo va este año la Champions League. Ahora, mañana, después de la emocionante jornada de hoy, mañana hay 8 partidos más. Quizás no tan interesantes todos como los de hoy, pero cuando yo les diga los partidos de mañana, más de uno se va a quedar erizado, como diría el Guajiro Peña. Muy bien, mañana a las 12:45 hora de Cuba, el Atalanta de Bergamo en Lombardi contra el Young Boys de Suiza. El Young Boys, ustedes recordarán que comenzó con victoria. El Zenith de San Petersburgo contra el Malmo de Suecia. El Salzburgo en Austria contra el Lille de Francia. El Wolfsburgo de Alemania recibe al Sevilla. Para mí, el partido más interesante, el Benfica en Portugal recibiendo al Barcelona. El Bayern de Múnich contra el Dinamo Kiev. Otro partido importante, porque es la revancha de la Europa League que se jugó en mayo, el Manchester United recibe al Villarreal de Castellón. Ustedes recordarán que el Villarreal derrotó al Manchester United para ganar la Europa League y colarse en la Champions. Y por último, otro partido de 4 estrellas. La Juventus de Turín contra el Chelsea de Londres a las 3 p.m. hora de Cuba. El Chelsea es el actual campeón europeo. Así que 8 partidos hoy, 8 mañana. Mañana termina la segunda jornada de la Champions League en la ronda de grupos, en la fase de grupos. Así que, Rafa, todo el mundo ayer estaba especulando la goleada que le iba a meter el Real Madrid al Sheriff. Y mira tú cómo es el fútbol.
Sí, señor.
Increíble.
¿Cómo se llama el equipo ese? El Tiramisol se llama.
Sí, Sheriff, como Sheriff, como se dice aquí alguacil. Sheriff Tiramisol. Bueno,
Tiramisol parece un dulce.
Sí, tiramisú, tiramisol, así mismo. Así que.
Y es de Moldavia.
Correcto. Ajá. El de Moldavia.
Bueno, Moldavia, tú sabes que ahora es un país, pero Moldavia era una zona de la antigua Checoslovaquia. ¿Ok? Y seguro que te acuerdas del el nazi aquel que decía el carnicero Heydrich, que lo mataron los checos, porque eso era parte de checo, que era el protector de Moldavia y no me acuerdo qué otra cosa. Eso está dentro de la histórica República Checa, que ya se acortó y eso se independizó.
Rafa, pero Moldavia es una antigua república soviética.
Sí, pero está esa porque después la cogió
Bueno, los romanos alegan. Sí, los rumanos alegan que se la quitaron a ellos.
Ah, no, claro. Se ha pasado de mano en mano. Por eso está en el centrico, por ahí pasa todo el mundo y se queda un rato. Y entonces ya es más o menos lo que hizo a Colombia ustedes con San Andrés.
Bueno, no vamos a comenzar ese pleito otra vez. Damas y caballeros, ¿qué les parece si regresamos ahora con nuestro pasatiempo nacional y la sección de Put Me In Coach? Put me in coach, I'm ready to play today. Put me in coach, I'm ready to play today. Look at me, I can be centerfield. Bueno, los Yankees hicieron todo lo posible, pero no pudieron anotar. Dejaron 2 en base en la parte alta del primer capítulo. En este momento, Toronto está bateando y ya tiene también hombre en base, sin outs. Ya comenzó, dime.
Perdón,
dime.
No, los Yankees, con dos hombres en base y un out, poncharon a Stanton con una pelota que dio en el piso. Así se ve en la computadora. O sea, él aparentemente quería ser un tipo Vladimir Guerrero padre y batear con un bounce, pero no le dio. Y el otro que vino atrás fue Galo y un palomón a tercera base y se acabó el partido, el inning.
El inning, correcto. Y ya comenzó en Atlanta el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Bravos. En este momento está bateando JT Realmuto con dos en base en el primer inning y solamente un out. Así que Realmuto y Bryce Harper, los dos han sido piezas instrumentales para los Phillies de Filadelfia este mes de septiembre. Ustedes recordarán que hace un mes no se hablaba de los Phillies de Filadelfia, para nada. Han tenido un mes excepcional con Bryce Harper bateando 400 y con promedio en base de 500. ¿Okay? Si ustedes piensan que estoy exagerando, ustedes lo pueden buscar para que vean. Correcto. Y Realmuto, las veces que han envasado por bolas intencionalmente a Bryce Harper, Realmuto generalmente ha producido un hit, o por lo menos se ha envasado él para seguir la comparsita esta de los Phillies de Filadelfia. Así que, y qué raro, en este momento está Bryce Harper en primera base, está Filadelfia con hombre en primera y tercera bateando Realmuto. Hay solamente un out y vamos a ver si logra abrir el marcador. No, se acaba de ponchar. No vamos a describir play by play, pero sí puedo decir que se ponchó. Así que hay dos outs. Los Bravos en este momento con ventaja de solamente 2.5 juegos sobre Filadelfia en la Liga Nacional Este. O sea que si los Phillies le barren la serie completa a los Bravos, los sacarían del primer lugar de la división. Así están oyendo. Los Mets a 9.5 juegos, Nacionales a 19 y los Marlins a 19.5 juegos. Así que, Rafael, es importantísimo que los Marlins ganen esta noche para que no sean los últimos en la división, aunque sea por hoy.
Sí, porque ya llevan años con ese récord. El año pasado, porque no es una cosa mentirita, no quedaron en el último lugar y no sabían qué hacer porque le dijeron, no están en el último lugar. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
Está lanzando Chris Sale. Sí. No, imagínate. No, solamente quería decir que está lanzando, antes de irnos a mensajes, Chris Sale para los Medias Rojas de Boston en Baltimore. Y ya los Medias Rojas tomaron la ventaja en este partido con un jonrón de Kyle Schwarber al jardín central. Así que ya Boston, que perdió 3 en fila en casa en Fenway contra los Yankees de Nueva York durante el fin de semana, en una serie muy cómoda de 3 partidos contra los Orioles de Baltimore, el segundo peor club de todo el béisbol de las Grandes Ligas y el peor equipo de la Liga Americana, con solamente 50 victorias y 106 derrotas. Todavía no hemos escogido el partido de este domingo porque queremos ver cómo van las cosas durante esta semana. Quizás lo escojamos el miércoles para que ustedes, porque me gustaría saber, Rafael, quién está en la comida de aquí al domingo, quién no, imagínate. Escoger claro. El partido desde ahora, imagínate. Sí,
pero bueno, yo te aseguro a ti que en 2 días más ya puedes eliminar unos cuantos. Ya.
Correcto. Ahí está la campanita, me están diciendo que hasta aquí la primera media hora de Alduro y Sin Guantes. No se preocupen, amigos, todavía quedan 30 minutos de deportes, incluyendo Talking Baseball, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando Alduro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Huevo.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
El Rafa and the Duke. ¿Viste? ¿Viste? El Rafa and the Duke. Bueno, ya Boston tiene ventaja sobre Baltimore en el segundo inning. Los Cachorritos y los Piratas de Pittsburgh empatados 3-3. Ambos están ya eliminados de la contienda. Toronto acaba de tomar la ventaja sobre los Yankees 1-0, pero aún tiene corredor en segunda y está bateando Hernández. Bobby Chet se robó la segunda base, su estafa número 24 de la temporada. El resto de los partidos, bueno, 0-0, Filadelfia-Atlanta acaban de comenzar en realidad. Y el único resultado final, 5-2, resultaron, los Mets derrotaron a los Marlins. Les quería decir, en lo que respecta a las estadísticas, revisando otra vez a Salvador Pérez, que se ha vuelto loco con el bate, 117 carreras impulsadas para los Reales de Kansas City, número uno en todo el béisbol de las grandes ligas, y José Abreu estancado con 113 en el segundo lugar. El problema es que Hernández está a una carrera impulsada de alcanzar a Abreu, y Duval de los Bravos de Atlanta está solamente 2. Así que en lo que respecta a jonrones, persiste el empate entre Salvador Pérez, el venezolano de Kansas City, y Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto, ambos en acción esta noche. Otani estancado con 45. En bases robadas, Starling Marte de los Atléticos con 45. Merrifield, Kansas City, 40. Turner de los Dodgers, 31. Y bajando, ya casi la base robada se ha convertido ya en un arte perdido en el béisbol de las grandes ligas. Y lo que respecta a carreras anotadas, Vladimir Guerrero con 120, Freddie Freeman 117, Bo Bichette, que está en segunda justamente ahora, 114, José Altuve de los Astros con 113. El primer cubano que aparece en esta lista de carreras anotadas. Tenemos que bajar hasta el número 19, Nicolás Castellanos con 94, y luego Jordan Álvarez con 91, Randy Arozarena tiene 90. Nos vamos ahora al picheo. Mark Scherzer de los Dodgers, Max con efectividad de 2.28, carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Burns de los Cerveceros de Milwaukee, 2.29. Woodruff, también de los Cerveceros, 2.52. Y Walker Buehler, de los Dodgers, con 2.58. Victorias. Julio Urías, de los Dodgers, 19. Garrett Cole, Yankees, 16. Adam Wainwright, con 16 para los Cardenales. Y Max Scherzer, de los Dodgers con 15. Ponches. ¿Quién hubiera pensado, Rafael? Vamos a ser sinceros. Hay un caballero zurdo de los Azulejos de Toronto que se llama Robbie Ray. Tiene 29 años de edad. Cuando comenzó la temporada, ¿tú hubieras pensado que este caballero iba a estar en septiembre siendo el máximo ponchador de todo el béisbol de las grandes ligas con 244?
No, es buen pitcher, quiero que sepa. Es buen pitcher y no pensaba que iba a estar mal, ni mucho menos. Pero no lo tenía entre los que yo pensaba que iban a quedar en primer lugar.
Digo, Zach Wheeler de Filadelfia.
Yo no pensaba ni que estaba en los primeros 10.
No, yo tampoco. Está de primero 4 por encima de Zach Wheeler de Filadelfia. Gerrit Cole tiene 237. Max Scherzer, 232. Juegos salvados. Mark Melancón de los Padres con 38. Hendricks de los Medias Blancas con 37. Kenley Jansen, Dodgers 36. Smith de los Bravos 35. Josh Hader de los Cerveceros 34. Y ahí está Raisel Iglesias, número 6, con los Angelinos. Uno de los peores clubes de la liga, tiene 33. Y Aroldis Chapman tiene 30. Innings lanzados. Wheeler de Filadelfia con 206. Alcántara de los Marlins, 200, casi 201 innings lanzados. Adam Wainwright, 201 tercio. Y en lo que respecta, vamos a ver, jonrones. ¿A quiénes les han conectado jonrones? Bueno, se pueden imaginar que los peores clubes del béisbol de las grandes ligas son los que tienen más pitchers que han encajado jonrones y estarían en lo cierto. Ustedes recordarán que el Guajiro Peña hubo un año que fue el líder de jonroneados de todo el béisbol de las grandes ligas. Bueno, ahora es Lyles de los Rangers, que hasta ahora le han zumbado 38. Corbin de los Nacionales, 36. Fulton Witz de los Rangers, 34. Skubal de los Tigres con 32, Hendricks de los Cachorros con 31, González de los Marineros con 29, Zach Greinke de los Astros con 29, Happ de los Cardenales con 29. Así que vamos a seguir bajando. Yu Darvish tiene 28 y Nola de los Phillies tiene 26. Eso sí me extraña un poquito. Y Dallas Keuchel de los Medias Blancas con 25, Jake Arrieta con 24. Recuerden que ahora con el talento diluido, generalmente un pitcher, por muy bueno que sea, abridor y todo, muy rara vez te va a salir a lanzar en el séptimo inning. Entonces, claro, cuando el Guajiro Peña lanzaba y le zumbaban 40 jonrones, es porque él lanzaba 250 innings al año. Hoy en día es, sí, correcto. Hoy en día es dificilísimo ver a un pitcher que te dé 250 innings en una temporada.
No, y ninguno, recuerden esto, ninguno va a llegar a 300 juegos ganados en la historia. 200 es el nuevo 300. Llegar a 200, ahora, bueno, fulano llegó a 200. 300, no puede, yo no creo, matemáticamente no da la cuenta.
Correcto. Sí. Muy bien, damas y caballeros, nos vamos ahora con la sección olímpica y Rafael García Toledo.
Ok, bueno, Simone Biles, la gimnasta mejor de la historia, acaba de declarar que ella debería haber suspendido el asunto de ir a practicar, o sea, a competir en Tokio, que ya ella tenía problemas de ansiedad, etcétera, y que ella no estaba mentalmente lista para esa competencia. Y tenía que haberlo hecho antes, ¿ok? He sido olímpica 4 veces, ¿ok? Y ha sido campeona mundial de gimnasia 19 veces, ¿ok? No hay nada ni que se le acerque a Simone Biles, ¿ok? Pero dejó de competir en la mitad de las cosas en Tokio, volvió a hacer un ejercicio y sacó ahí medalla de bronce, cosa que para ella es muy raro, pero bueno, sacó una medalla ahí, pero ella nada más que hasta ahora se colgaba oro. Bueno, usted sabe que Pepe queda aquí el fútbol, pero yo doy las broncas, los problemas legales, okay, y la UEFA ha empezado una acción legal para sacar de su cargo a un juez, okay, que un juzgado de Madrid dijo que los equipos de Barcelona, Real Madrid y Juventus, a los cuales planteaba la UEFA que los iba a castigar por haber formado parte de la Superliga Europea, dijo que no había lugar, okay, que no podían hacerle nada a su equipo, que legalmente no lo podían tocar. Y entonces la UEFA seguro dijo, okay, pero te vamos a sacar a ti. Bueno, no sé qué posibilidades, pero acuérdense que en la España de ahora cualquier cosa puede pasar. Okay. Muy bien, y para que vean lo que hace falta para hacer un Juego Olímpico. El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 redujo su nómina, o sea, los participantes, miembros del Comité Organizador, a solamente 1,000 personas. ¿Okay? Así que se imaginarán cuántos había, si ya que hace un rato que salimos del juego, hoy es que esto lo reducen a 1,000. Esto, o sea, no, yo se lo he dicho, la logística, y esos son empleados, no son voluntarios. Los voluntarios no lo cuentan, porque los voluntarios terminan prácticamente el día que se terminan los juegos. Y hay unos que se quedan un poquitico más voluntariamente, de verdad, esos sí son voluntarios, porque le piden si se quieren quedar para hacer algo más, etcétera, recoger, etcétera. Y muchos dicen que sí, normalmente dicen más que sí que lo que pueden usar, porque la gente que va de voluntario son gente que de verdad están por servir al olimpismo. Okay. Y el grupo de inspección de FIFA terminó la inspección de Estados Unidos, la ronda de Estados Unidos para los Juegos, o sea, el Mundial del 2026. Esta inspección va a terminar el año que viene, a finales del año que viene. O no, ya lo corrieron, a principios del año que viene. Va a terminar, del 2022. Okay. Y hay una leyenda del equipo de fútbol Liverpool que murió a los 83 años. Roger Hunt, okay, fue miembro de la Copa de Fútbol, Copa Mundial, ganadora por Inglaterra en 1966. Okay, y le llaman una leyenda de fútbol. Así que los amantes de fútbol en Inglaterra pues están de luto, ¿no? Sí. Y hay una organización que se llama LEN, que es la Organización Europea de Natación. Dice que hay que hacer elecciones. Punto. Mañana le digo otra cosa.
Muchas gracias, Rafael, porque está esperando el Tigre Mayor con la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, un aplauso bien grande para Omar Tigres desde el Vedao. A ver, ponme ahí el aplauso. Pronto estará en línea con nosotros para hablar de pelota, de sus Tigres, de lo que se puede esperar en la postemporada. Vamos nosotros a analizar los partidos del domingo para ver si podemos. Oh, un saludo muy especial a Ado y Graciela. Escribió Graciela Pérez. Dice: saludos a todo el piquete de allá y de acá. Pepe perdió el Real Madrid, pero estamos celebrando el cumpleaños de Graciela. Atentamente, Ado por acá en Camagüey. Muchas gracias por escribirnos, sí. Ado y Graciela, siempre muy atentos. Siempre muy atentos con nosotros. Y dice Ado y Graciela, medias blancas a la final este año a la Serie Mundial. Muy bien, ahora sí, Omar Tigres, un aplauso para ti. Ponme el aplauso ahí, Efraín.
Oye, oye, Omar.
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Ok, Pepe ha pedido un aplauso, pero nadie le aplaudió, creo que tú sabes.
Nadie me aplaudió. No, me alegro mucho de estar con ustedes, como siempre, gracias por la oportunidad. Aquí estoy para conversar un ratico de béisbol. ¿Cómo están todos por allá?
Bastante bien, Omar. Yo estaba diciendo que el tigre este es un tigre amistoso, esto manso cuando no lo fastidia. Cuando lo fastidia te arranca la cabeza de un zarpazo, ¿no es así?
así es. Ay. Bueno, para empezar el programa me llama mucho la atención de que el equipo cubano de los muchachitos jóvenes sub-23, a pesar de que fueron pasados por el filtro, imagínense, ese filtro parece que estaba un poco tupido porque ha sido un desastre, la verdad, ha sido un desastre para ellos porque no se esperaban eso, ya se los digo, ellos fueron más que chequeados, dejaron jugadores que eran buenos por dudar y al final me parece que la muestra y el resultado de todo esto es que evidentemente la juventud ha cambiado su manera de pensar y ya no le va a ser muy fácil contar con ellos, la verdad. Esa es mi opinión.
Sí. Esto, yo quisiera saber, el que está a cargo del filtro, ¿en qué parte está picando piedra?
Es posible, Rafael, sí, tienes toda la razón. Es posible que esté en la parte del filtro o está con algún alucinógeno o no sé. Sí. Es muy difícil saber.
Vale la pena recalcar, vamos a anunciar otra vez el nombre del lanzador zurdo de Nueva Gerona, Janiel Alberto Sayas Londres, que se unió a sus otros 6 compatriotas que decidieron abandonar la selección cubana sub-23 de pelota que está jugando en Ciudad Obregón, México. Así que hasta ahora son 7. Ya habíamos roto ayer el récord con 6. Otro récord de otros 5 cubanos que se habían fugado en México hace una generación. Imagínense, ahora vamos por 7. Así que...
No ha terminado todavía.
Entonces, Omar, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante cada vez que salga la selección? Cualquier selección cubana de béisbol, la Suprema, la Sub-23, la Sub-17, los infantiles, imagínate tú al paso que vamos.
Tendrán que desistir de llevar a los equipos, porque verdaderamente eso va a seguir pasando, no te quepa duda. La situación en el país está muy crítica y la juventud quiere salir, toda la juventud quiere salir, quiere buscar otro horizonte, es lo más normal del mundo.
Tengo una anécdota histórica olímpica. Había, Pepe conoció a esta persona, el doctor Fidel Mendoza, que era el miembro del Comité Olímpico Internacional en Colombia, y era un humorista de eso. Y estábamos un día en esos desayunos que hacía la América Latina en los Juegos. Y tempranito nos reuníamos, habíamos como 20 personas. Entre ellos estaba el gallego Fernández, okay, con cara de perro en un lugar. Y ahí se hicieron chistes y cosas. Y se para Fidel Mendoza y dice, ¿ustedes saben lo que es una dupla? Y dijeron, sí, claro, eso es un dúo de atletas que va, nada más que requiere 2. Y va, dice, no, está equivocado. Eso es un equipo de béisbol de Cuba cuando regresa. O sea, que nada más que quedaban 2. Yo creo que aquí iba a salir con la dupla.
Sí, sí.
Correcto.
Muchos de esos muchachos tienen posibilidad de quizás llegar a grandes ligas porque son muy jovencitos. Y ahora los scouts deben de estar arriba de ellos automáticamente cuando ya ellos resuelvan todos sus papeles. Seguro que ya todo eso estaba ya cuadrado, me imagino yo.
Totalmente de acuerdo. Es más, yo me imagino que vamos a ver ya los próximos showcases de alguno de estos muchachitos dentro de 3 meses mostrando su talento. Después de la Serie Mundial, quizás en noviembre, diciembre, ante los scouts del béisbol de las grandes ligas. Y ahí mismo en México, a lo mejor se turnan y en un día tienen 4 o 5 de ellos un showcase personal, cada uno de 2 horas, para mostrar el talento que tienen a nivel de ligas, por supuesto que comenzarían en las ligas menores, porque son sub-23, todos tienen menos de 23 años y ninguno tiene experiencia lo suficiente como para jugar. Ninguno es Joenny Céspedes, ¿ok? Ustedes recordarán de Joenny Céspedes, que fue contratado y a las 2 semanas estaba ya jugando pelota de grandes ligas. Hasta Yasiel Puig tuvo que pasar un tiempecito en las ligas menores.
Sí, Bueno, ese estuvo aquí.
Yasiel Puig estuvo en México. Estuvo aquí. No, los agentes no consiguieron lo que querían. Lo llevaron de nuevo a México, ¿ok? Y lo tuvieron ahí mientras negociaban. Entonces, lo trajeron a México para acá diciendo que había llegado en ese momento, ¿ok? Ese es uno de los encarguitos más complicados que ha habido, porque el individuo es complicadito, ¿no?
Sí.
Bien complicado. Y Pepe, hablando de los Tigres, por hablar algo, porque no me decía la pena, porque ya están eliminados. Lastimosamente nos fue muy mal con Kansas City, a pesar de que el mejor de la división, de su división, después del juego de la estrella, han sido los Tigres de Detroit con 34-27, con un porcentaje de 557. Ha sido mejor que todos los demás equipos de esa división. Con 75-81, faltan 100, tiene 156 juegos ganados, faltan 6. Tendrían que ganar los 6 juegos para jugar para 500. Va a ser un poco difícil porque van a finalizar contra Chicago White Sox. Y no creo que puedan, es muy difícil ganar esos 6 juegos consecutivos, pero bueno, todo puede suceder. De todas maneras, ha sido efectiva la temporada para ellos con refuerzos el próximo año. Yo espero que el equipo regrese de nuevo, que es el deseo del dueño, a la postemporada otra vez.
Y ahora que hablas, que mencionas a los Reales de Kansas City, ¿tú me podrías explicar a mí lo que está pasando con Salvador Pérez, que se ha convertido de la noche a la mañana, no solamente en jonronero, sino que en el máximo impulsador de carreras, está bateando de promedio, tiene 5 herramientas de la noche a la mañana, este mes de septiembre?
Sí, algo parecido a Brady Anderson cuando dio 50 jonrones, recuerda que fue el primer bate.
Oye, no toques esa tecla.
Ah, sí. Eso es un poco...
Oye, pues, eso sí fue una cosa que...
Sí, tú sabes que yo vivía en Washington. Ahora que mencionas eso, yo vivía en Washington en aquel entonces. Washington no tenía equipo de béisbol y los Orioles eran nuestro equipo de béisbol. Y yo me acuerdo que Brady Anderson conectó 16 jonrones, luego 15, luego 16 y de repente 52.
Es algo increíble. Popeye, la espinaca. No, verdaderamente Salvador Pérez ha tenido una temporada en sueño, la verdad. Todavía puede ser líder en jonrones, está empatado con Vladimir Guerrero, creo, ¿no? Sí, con Vladimir Guerrero y muy pegado, Shohei Ohtani con 45, Marcus Semien con 43, ¿no? Verdaderamente está tan cerrada los cuadrangulares como el este de la Liga Americana.
Salvador Pérez en realidad, ha ido subiendo sus jonrones, tú sabes. Y él ha pateado más de 20 jonrones en las 4 últimas temporadas. O sea que tuvo un año que no jugó, okay, porque se lesionó. Y en el 2020 nada más que batió 11, ¿no? Pero el 2020 es mentirita. Y además había salido, no jugó el año 19 completamente por lesiones. Okay.
A mí me encanta como Rafael dice, el año 2020 fue de mentirita. Me gustaría saber lo que dicen los Dodgers de Los Ángeles, que habían pasado 2 generaciones sin ganar la Serie Mundial. Por fin la ganan en el año 2020 y Rafael dice, eso a duras penas cuenta.
Sí, pero yo no estoy en desacuerdo. No le he hecho a los Dodgers, porque los Dodgers jugaron como todo el mundo, con las mismas cosas. Pero lo que son los récords personales, lo mismo... positivos que negativos, son los que en la temporadita esa sí tiene una incidencia en eso. Pero los Dodgers lo ganaron en buena lid, ¿ok? Así que no hicieron trampa, no le dieron palo al latón de basura. Por lo menos que sepamos.
Sí. Yo pienso que la Liga Nacional, los favoritos son los Dodgers, y creo que los Cardenales de San Luis, como equipo aguerrido siempre, me parece que entre esos dos equipos se va a quedar el banderín de la Liga Nacional. Estoy casi seguro. Los Dodgers tienen un picheo impresionante y un buen equipo. Y los Cardenales vienen a un paso arrodeador. Si no se le apaga el motor, van a llegar a la Serie Mundial. Cualquiera de esos dos clubes son muy buenos, la verdad. Así que está muy interesante ya al final ya. Ahora no se puede perder. Toronto tiene la posibilidad de tratar de barrer a los Yankees para poder colarse. Boston tampoco puede hacer lujo de perder. Seattle está ahí pisando los talones igual. Es decir, que más interesante, por favor. Ha sido una tremenda temporada, la verdad.
Sí, señor.
Correcto.
Pocas veces se dan este grupo de carreras cerraditas a última hora. No pasa así. Muchas veces las mejores divisiones están decididas ya 3-4 semanas antes. Okay.
Sí, este año no. Y en las carreras impulsadas, yo creo que José Abreu ya se ha quedado un poco atrás, le saca 4 de ventaja Salvador Pérez. Y aparte, lo que queda, tendría que tener, perdió una gran oportunidad este fin de semana cuando jugaron con los Tigres de Detroit, no pudo pulsar nada. Y el otro que me ha dejado asombrado es Yulieski, a pesar de tener 37 años, está de líder de los bateadores en la Liga Americana, con 3.17.
Ahora, Omar, siempre oí decir que el mejor jugador en Cuba era ese señor.
Sí, es verdad.
Él llegó viejito aquí, pero en calidad tiene. Si era el mejor que había allá en la isla, tiene que ser bueno. Olvídate.
Sí, es verdad, es verdad. Él fue bueno en Japón, fue bueno en las series nacionales. Su genética viene de su padre, que no simpatizaba mucho con él, pero por lo que tú sabes, rapaz, pero verdaderamente sí. Era un tremendo pelotero.
No, en serio, sí. Correcto. Yo tengo mi problema, como dice, personal con ellos, porque están viviendo en una casa con un vecino amigo mío, okay, que se la robó el régimen y se la dio a ellos. O sea, sí. Ellos están viviendo en un techo robado. Te da un poquitico de escozor.
Por supuesto. Es normal. Correcto. Pero bueno, han tenido suerte. Han podido vivir bien en los dos sistemas.
Correcto. Bueno, pero le pudo haber ido como a Rusney Castillo. Rusney Castillo tuvo 2 años gloriosos en la Serie Nacional. Batió 350 y pico, una temporada completa. Y cuando vino para acá, le ofrecieron los Medias Rojas de Boston 72 millones y medio, más que nada en base a esas 2 temporadas en que batió 330 y 350. Y ya ven ustedes, Rusney Castillo, no, decir que no dio la talla, ¿ok? Sería una exageración hacia lo conservador, por el amor de Dios. Bueno, muchas gracias a Omar Tigres.
Buenas noches,
Omar,
dile
bye bye.
Bueno,
están diciendo que no hay tiempo para más. Yo regreso a las 10:25 con más deportes, un resumen completo del béisbol de las Grandes Ligas y de la Champions League. En nombre de todos, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980, los 7.335, los 7.345, los 9.565 y en los 11.930 kHz.